Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Concluye la reunión entre el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken. Álvarez ha recalcado que España y el país norteamericano son amigos y aliados y ambos han reiterado la petición de un alto el fuego inmediato en Gaza. La constructora ACS celebra junta de accionistas. Su presidente, Florentino Pérez, ha presentado las cifras de 2023 y ha puesto el foco en el desarrollo de infraestructuras relacionadas con la transición energética, la movilidad sostenible o la digitalización, aunque eso sí, sin olvidar las tradicionales, donde quiere reforzar su posición en concesiones y expandir sus actividades en el sector. Ha puesto cifras a estos objetivos.
Durante los próximos tres años, pretendemos alcanzar en 2026 unos ingresos entre los 43.000 y 48.000 millones de euros, equivalente a un crecimiento medio anual entre el 6 y el 10%, un beneficio recurrente de 1.000 millones de euros y una generación de caja operativa acumulada en estos tres años superior a los 3.300 millones de euros.
Florentino Pérez ha descartado que esté entre sus planes que las acciones de la compañía pasen a cotizar también en la bolsa de Estados Unidos, siguiendo así los pasos de Ferrovial. También reúne a sus accionistas Repsol. Han aprobado un dividendo complementario de 0,5 euros brutos por acción que se abonará el 8 de julio. Yasmina Durán, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Tras la reunión de la Junta General de Accionistas, finalmente se da luz verde al dividendo complementario, pago al que hay que añadir la retribución pagada en enero de este año. Con esto, el dividendo en efectivo aumenta un 29% frente al ejercicio anterior. También se aprueba una reducción del capital social equivalente al 10% mediante amortización de 40 millones de acciones propias para tener una mayor flexibilidad a la hora de llevar a cabo amortizaciones de acciones. Por otro lado, Repsol carga contra el gravamen energético y asegura que son absolutos activistas contra el cambio climático. Son declaraciones que han realizado los dirigentes de la petrolera española durante la Junta de Accionistas de este viernes. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, dice que la industria de la compañía es cada vez más descarbonizada y ha hecho alusión a la pérdida de competitividad de la industria en el viejo continente.
Yo creo que tenemos razones para estar algo optimistas. Es decir, Europa creo que por primera vez está tomando conciencia de dónde estamos y está preparando el próximo mandato de 5 años que se producirá después de las elecciones de este mes de junio para recuperar y reconocer y reaccionar ante la pérdida de competitividad de nuestra industria europea.
Por su parte, el consejo delegado Josu Jon Imaz cargaba contra el impuesto del gobierno al sector, que dice que castiga a las empresas y ha destacado el compromiso actual y futuro de Repsol con sus accionistas.
Destinar entre el 25 y el 35% en todo el periodo del flujo de caja operativo a la remuneración al accionista, incluyendo dividendos y recompra de acciones. En el 2024 aumentaremos el dividendo en caja hasta 0,90 euros por acción y más allá del 2024 nuestro compromiso es incrementar los fondos que vamos a distribuir para el dividendo en caja en un 3% anual.
Gracias, Yasmina. El Congreso debatirá la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, la iniciativa de Esquerra Republicana, que ha registrado una proposición no de ley que rechaza la operación e insta al Pleno a apoyar la iniciativa de la Generalitat de alertar a las instituciones europeas sobre los efectos nocivos que tendría sobre la competencia. Mientras tanto, Sabadell ha denunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la documentación e información aportada por BBVA vulneran el régimen de OPAs e introducen datos incompletos que pueden afectar a la información de la que disponen los inversores. En Capital Radio, el profesor de Economía de la Universidad Complutense, Miguel Yagüe, señala que tienen difícil demostrar este punto.
Todos los procesos de OPA y de operaciones de mercado están ultra regulados y tienen que seguir un procedimiento, ¿no? Yo creo, sin embargo, que todo va a ser por indicios, o va a ser todo en la frontera, es complejo. Todo lo que no sea el proceso seguido en tiempos, en formas, y todo lo que sea pues publicidad engañosa, podríamos decir, siempre va a ser más complicado de demostrar. Pero bueno, Sabadell yo creo que hace bien en plantearlo, pero es difícil.
El Banco Central Europeo confía en que el proceso desinflacionario continúe y también en poder empezar a aliviar las restricciones de la política monetaria en junio. Son las conclusiones de las actas de la reunión del mes pasado, donde el organismo optó por mantener los tipos de interés en el 4,5%. Hasta aquí es todo por ahora. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Segunda hora de programa, segunda hora de Mercado Abierto. 6 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. ¿Cómo están ahora mismo los diferentes mercados en renta variable? Tenemos al otro lado del Atlántico tono mixto, completamente plano el S&P 500, ligeras caídas en el Nasdaq de apenas el 0,12% y repuntes en cambio para el Dow Jones de industriales del 0,22%. Aquí en Europa el tono es positivo. De manera generalizada, el mejor comportamiento lo tenemos en Londres para un FT100 que suma un 0,66%. El repunte para el selectivo, para el IBEX 35, es del 0,50%. En estos instantes está en 11.103 puntos. En otra jornada marcada por el comportamiento del sector financiero y por el comportamiento en concreto de los dos bancos posibles implicados en la que podía ser la próxima operación corporativa en el sector bancario en nuestro país. Hoy estamos viendo cómo el Banco Sabadell sube un 0,83%, repunta también el BBVA por encima del 1%. El Sabadell, que ha engrasado, como saben ustedes, la maquinaria para parar su compra por parte del BBVA, no tiene muchas opciones, pero parece que las usará comenzando por cualquier matiz al que pueda agarrarse jurídicamente. Mientras el Ejecutivo reitera su oposición a la fusión y esgrime como argumento la defensa de los consumidores. Una postura que exigen desde ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros en España. Vamos a hablar con Antonio Gallardo, que es el responsable de estudios de ASUFIN. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ustedes lo que piden a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y al Ministerio de Economía es que se garantice el servicio bancario. Dan por hecho, por tanto, que una fusión de este tipo dejaría a muchos consumidores sin opciones en determinadas zonas del país, ¿no? Tras la concentración que hemos vivido aquí en España desde la última crisis financiera en los últimos años, ¿España no soportaría ninguna concentración más?
Es muy complicado, más en los tamaños que nos movemos y en zonas en las cuales se operan. Pensemos el peso específico de más entidades, por ejemplo, en Cataluña o la Comunidad Valenciana, ¿no? Es complicado porque nos estamos quedando sin operadores y estamos hablando que los tres grandes bancos, si esta fusión terminara como piensa BBVA, terminarían un 70%, estas entidades el 70% del mercado. Y ya hemos visto, por ejemplo, cómo han operado los bancos en la subida de tipos de interés, ¿no? Como la gran banca, por ejemplo, no ha llegado a subir la remuneración cuando los tipos sí que los han subido, por ejemplo, en el pasivo, ¿no? Entonces, es complicado porque estamos viendo que en un país tan bancarizado como el nuestro, la reducción de competencia está incidiendo en la calidad de del servicio y en las características de los mismos.
Dicen, en cambio, desde la patronal bancaria, escuchábamos ayer mismo a Alejandra Quindelán, que para ser competitivos en Europa hay que tener tamaño, porque con un mercado fragmentado no se es competitivo frente a gigantes como China o frente a Estados Unidos.
Sí, bueno, es el choque de trenes que estamos viendo, ¿no? Entre dos palabras y dos conceptos, ¿no? Competitividad y competencia. Es cierto que desde el Banco Central Europeo, pues es lo que se aboga, ¿no? Por más bancos sistémicos de gran tamaño puedan competir en el mercado internacional y que tengan menos riesgo, ¿no? y tener problemas como ocurrió con la crisis del 2008-2012. Pero, eso tiene otra cara, que es la competencia, ¿no? Y ya cuesta encontrar a veces productos que ofrezcan algo distinto en el mercado para el consumidor, y ya cuesta muchas veces incluso para el consumidor, que hay que insistir que España es un país muy bancarizado, que más del 95% de los mayores de 18 años, algunos datos dicen que hasta el 98% tiene una cuenta bancaria, ¿no? Todo pasa por ellos, y si no se dan opciones, pues también va a costar que encontremos una hipoteca más barata, una cuenta con comisiones menores, o que nos remuneren el ahorro. Cada vez cuesta más, y hay que tener también en cuenta ese aspecto, ¿no? Y bueno, es cierto que BBVA, que es un banco con gran proyección internacional, pero no lo es tanto Sabadell, ¿no? Entonces también hay que ver también en escala nacional cómo operan, ¿no?, las entidades financieras.
En todo caso, el usuario financiero a día de hoy no solo tiene el recurso de la sucursal de toda la vida, porque las cosas han cambiado mucho y hay muchos actores no bancarios tradicionales, digamos, que están ofreciendo servicios financieros también, ¿no? Ayer mismo esgrimía este argumento en un foro de expansión el vicepresidente del Santander, José Antonio Álvarez. Vamos a escucharle.
Yo, cuando se habla de concentración, me gustaría recordar que ahora la oferta es casi infinita. No estamos en el mundo donde la oferta era una sucursal.
Oferta infinita. Pero ustedes están pensando sobre todo en el ámbito rural, ¿no?
Bueno, ámbito rural y que, bueno, en España hay una gran masa de clientes que es muy conservador. Es cierto que el que es más joven, el que es más dinámico, tiene más o está hecho más a la digitalización, tiene más opciones. Pero también hay que ver también cómo son esas opciones. Lo mismo, tenemos muchas más opciones de pedir un préstamo personal, o sacar una tarjeta, o tener una cuenta. Pero ¿cuáles son las opciones, por ejemplo, de pedir una hipoteca en España? Pues son bastante más limitadas y no llegan a todos. Ese ámbito rural es también, pensemos que las cuotas de mercado de estos bancos es casi infinita, pero insisto, Santander, CaixaBank y la hipotética fusión de BBVA y Sabadell, tres entidades, es el 70% del mercado. Entonces, casi infinita, es que hay una concentración grande que es evidente. Que existe otra oferta y que seguirá creciendo, pues también nos llevan anunciándolo mucho tiempo, ¿no? Van a operar las grandes de la tecnología, pero vemos que no está llegando. Y que, por ejemplo, te ofrezcan una tarjeta de crédito, pues oye, pues es una parte de tu servicio. Pero al final el recorrido financiero de un consumidor es muy amplio a lo largo de toda su vida, y necesita desde eso, de tener una cuenta para su primera nómina, una hipoteca para su casa o un fondo de inversión, ¿no?, para ahorrar para su jubilación. Y eso lo están ofreciendo actualmente muy pocas entidades de forma global.
Ustedes lo que piden, en definitiva, es que el financiero sea considerado un servicio universal por ley, ¿no?
Sí, es que es así. Es que pensemos en otros países en los cuales se cobra una nómina en un cheque, tú vas a una oficina de correos, te dan el dinero y compras hasta una tarjeta para pagar la luz, ¿no?, e insertarla en tu contador. Eso no ocurre en España. En España es un servicio que al final pasamos todos. Es la persona mayor que cobra su pensión y paga sus recibos, al más joven que bueno, pues tiene que pagar su hipoteca o tener su primera cuenta, ¿no?, cuando tiene una beca, que es obligatorio, por ejemplo, que tengan hasta los jóvenes una cuenta corriente para pagar una beca, aunque no tengan ingresos. Entonces, en ese sentido hay que distinguir, pues que es un servicio financiero básico, y que tiene que ser, bueno, pues se tiene que garantizar. Repito, por ejemplo, el ejemplo que he puesto del ahorro. Si queremos, por ejemplo, fomentar un ahorro que cubra un ahorro a corto plazo, que cubra nuestras necesidades en problemas, lo que no podemos es ofrecer con tipos de interés del 4%, ofrecer un 0,5% en un depósito. Habrá que tener también, bueno, pues que debe cubrir también ese aspecto, porque es que todos pasamos por el banco. Y esa es una realidad. Que ya estamos esforzándonos mucho, el cierre de sucursales nos ha llevado pues a que el servicio haya perdido calidad, en el ámbito rural tengan muy mal acceso, Hay provincias en España que la media de ir a una oficina bancaria está a más de 30 kilómetros de donde se vive. Y hay que siempre tener esa balanza, ¿no? Está muy bien que nos hayan dicho los bancos que ellos no daban más tipos de interés porque no tenían necesidad de esa liquidez. Esa es la parte empresarial que es necesaria para que crezcan, pero también está por otro lado, tenemos estos tipos de interés para ayudar al consumidor, ¿no? Entonces, es una balanza complicada, pero yo creo que los dos aspectos, si se quieren, se pueden equilibrar.
Antonio Gallardo, responsable de estudios de Asufin, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Pues seguimos hablando de los bancos destacados de estas dos últimas semanas. Es uno de los protagonistas indiscutibles. El acercamiento formal primero y la OPA hostil después del BBVA ha situado al Sabadell, a la entidad catalana, en el foco de atención de la bolsa española. Una oferta que rechaza por escasa y que llega en un momento dulce para la entidad. Este viernes sometemos a examen al Sabadell en esta sección con Pedro Díaz.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Momento dulce para el Sabadell, porque viene de presentar unas cifras del primer trimestre por encima de las expectativas, con una mejora del beneficio del 50,4% frente a igual periodo de un año antes. Cuentas apoyadas en el dinamismo de la actividad comercial y en la mejora de la calidad de los activos, lo que ha permitido elevar el margen de intereses y reducir las provisiones. Y cuentas que el mercado celebraba el mismo día de su presentación con repuntes de más del 8%. El propio CEO de la entidad sacaba pecho de los datos.
Lo que nos están diciendo los analistas es que ven un comportamiento muy bueno en todas las líneas. Es decir, es que esto no es que hayamos dado una sorpresa en algún elemento, es que está todo bien, es que además está muy en línea con los que les veníamos diciendo y que va ganando credibilidad a partir del momento en que trimestre a trimestre se consolida lo que ya habíamos anticipado.
Por entonces, ese 25 de abril, nada hacía presagiar la intensidad informativa que le esperaba al banco a la vuelta de la esquina, pese a que en los últimos años siempre ha estado en las quinielas de candidatos a una consolidación. Pero llegaba el martes 30 de abril, víspera de festivo nacional, y el BBVA hacía público su interés en absorber el Sabadell mediante un canje de acciones en la proporción consabida de una acción suya de nueva emisión por cada 4,83 de la entidad catalana. Propuesta rechazada por inconveniente y que acaba de dar paso a una semana después a una OPA hostil. Así las cosas, ¿cuál es la visión actual de los analistas sobre el Sabadell? ¿Estarían en el valor a expensas ahora, claro, de lo que pueda suceder con la OPA? Ignacio Cantos, de ATL Capital, lo tiene claro.
Sí, sí, la verdad es que, hombre, vamos a ver, Sabadell seguramente, y más a toro pasado como siempre, era un chollo hace un año, ¿no? Pero sin ser eso, pues hombre, todavía hemos visto un re-rating de todo el sector, no ya solo de Sabadell, pero es que también hemos visto una mejora clara de los resultados de Sabadell, que todavía puede tener margen de mejora, ¿no? Entonces, ese final del re-rating por parte de Sabadell, que lo lleve desde 0,8 veces book value a book value, que sería una subida en torno al 20-25%, unido a lo que pueden mejorar los resultados, pues podríamos estar pensando que todavía le queda recorrido, aunque siga en solitario.
Hay bastante división entre analistas sobre los visos que le dan a que la operación pueda salir adelante. Para Víctor Peiro, el director de análisis de GVC Gaesco, el mayor obstáculo es el gobierno.
Pueden impedir la fusión, ¿no? No pueden impedir que BBVA se compre un 50%, un 50,01%. Eso otra vez no lo van a poder impedir, pero lo que pueden impedir después es la fusión, con lo cual pues realmente la operación se iría al traste porque no se podían materializar las sinergias que se necesitan para ello, ¿no?
En todo caso, tiene claro que los accionistas se guiarán por el valor de la ecuación de canje, de modo que si el BBVA sigue castigado, la propuesta será menos atractiva y al contrario, pero todo puede cambiar.
Todo puede cambiar, o sea, esto va a ser una operación larga, larga en el proceso y larga en la ejecución, y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor el BBVA puede optar por conseguir ese 50%, se queda con ello hasta que cambien los aires políticos, ¿no? y en otro momento pues se pueda autorizar esa operación, ¿no?
De momento, a día de hoy, dado que aún no hay prima en la propuesta frente a la cotización actual del Sabadell, Peiró acudiría a la OPA. Y lo mismo Xavier Brum, de Tree Asset Management.
Nosotros sí que acudiremos, porque si me pagan un 30%, es lo que esperaríamos pues obtener en los próximos 3 años en un sector, recordemos, que es cíclico. Así que yo creo que es una buena oferta.
Sabadell encabeza el ranking de mejor del IBEX en lo que llevamos de ejercicio, con una revalorización superior al 66%. Ya lo hacía antes de la propuesta del BBVA. Y aunque muchas firmas de análisis podrían poner en revisión su visión sobre el valor por el nuevo contexto en la compañía, lo cierto es que a día de hoy la mayoría de recomendaciones sobre la entidad son de compra, con un precio objetivo medio de 1,96 euros, según datos de Refinitiv. De hecho, de las 18 firmas que valoran la compañía, incluso 2 aconsejan fuerte compra, 9 compra y 7 mantener, con ninguna recomendación de venta. Sin perder esto de vista y al calor de las novedades en torno al banco, de tener Sabadell en cartera hasta ahora hay que mantener y esperar acontecimientos. Antonio Castelo, analista de iBroker.
Así que personalmente, si fuera accionista de Sabadell, que no lo soy, como tampoco lo soy de BBVA, solo aceptaría pago en efectivo y no por una cantidad inferior a 2,25 euros por acción. Pero es una opinión personal, cada uno debe de analizar su situación, sus preferencias y sus necesidades.
Por estos cálculos,
en los teóricos 2,23 euros por acción con precios de día 29 de abril son hoy unos 2 euros por acción, que se nos antoja muy bajos, ya que según nuestros cálculos la valoración teórica de las acciones de Sabadell estarían en torno de los 2,50 euros por acción. Entiendo que un accionista de Sabadell, si le ofrecen un descuento, digamos que del 10% sobre ese precio teórico de 2,50 euros por acción, es decir, 2,25, se pensaría aceptar la oferta, pero siempre que reciba la contraprestación en efectivo y no en acciones.
También hace cuentas Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia.
A precios de cierre de ayer, el BBVA implica un canje Banco Sabadell de 1,99 euros. En la medida que tenemos la cotización del Banco Sabadell, las acciones cotizando a 1,85, nos está dando 3 grandes mensajes. Uno, que el BBVA va a seguir cayendo y por lo tanto ese canje puede ir disminuyendo. Dos, que el gobierno va a impedir la OPA, es decir, que no creen que después de las elecciones catalanas vaya a haber algún cambio de opinión. Y tres, no se espera la llegada de un caballero blanco que puje también por el Sabadell.
Mientras, Rafael Ojeda, de Fortich Funds.
Yo me las quedaría, porque yo creo que el BBVA va a seguir empujando la acción al alza. Es cierto que hay una serie de accionistas importantes, inversores institucionales, que comparten accionariado tanto en el BBVA como en el Sabadell, y que esos inversores van a estar muy de acuerdo en realizar la fusión porque les va a interesar y van a obtener pingües beneficios.
Eso sí, teniendo en cuenta que una de las claves aquí en la variable política por el rechazo manifestado por el gobierno y que...
Pero tengo muy claro que como la OPA al final no salga bien, las acciones de Sabadell caerán con fuerza y las acciones de BBVA recuperarán parte del crédito.
La incógnita, como vemos, es elevada sobre lo que puede ocurrir con el futuro más inmediato del Sabadell. Lo más claro en todo esto es que el proceso irá para largo y puede tener muchos giros.
¿Lo amas o lo odias?
Bueno, y más allá del Banco Sabadell, que será protagonista sin duda en las próximas semanas y meses, ¿dónde ponemos ahora el foco? Yasmina Durán.
Tras su estreno anoche en París, hoy ponemos el foco sobre las cifras de la gira europea de Taylor Swift. Los próximos días 29 y 30 de mayo, el Estadio del Real Madrid acoge a una de las artistas más exitosas de los últimos tiempos. Con solo 34 años, ya ha conseguido colarse en la lista Forbes con una fortuna valorada, según datos de Bloomberg, en 1.100 millones de dólares, procedentes exclusivamente de su música. Se trata de Taylor Swift, cantante de country americana. La joven estrella procedente del estado de Pensilvania ya se ha convertido en la quinta mujer más poderosa del planeta, además de ser la primera en la industria en entrar en este ranking. Con la edición europea de The Eras Tour, que comienza este mes, la cantante inyectará unos 5.000 millones de dólares en la economía estadounidense. En palabras de miembros de la Reserva Federal, la joven tiene la capacidad de levantar la economía no solo de su país natal, sino global también. En julio de 2023, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmaba que el fenómeno de Swift, así como el de la película Barbie, con más de 1.400 millones recaudados, eran dignos de observación. La estrella del country es también la primera persona del sector del entretenimiento de cualquier categoría en aparecer en la prestigiosa portada de la revista Times, desde su creación en 1927 y por la que han pasado 14 presidentes de Estados Unidos o tres papas, por ejemplo. Pero ¿cuál ha sido la fórmula para arrasar en los mercados y ser una auténtica máquina de hacer dinero? Pues un factor crucial en ello es precisamente The Eras Tour, todo un conglomerado sin precedentes con el despliegue logístico, musical, técnico y sobre todo artístico que le ponen nombre y apellidos a uno de los eventos musicales que más riqueza están generando actualmente. La gira aúna sus 17 años en el panorama musical y sus 10 álbumes de estudio en 152 shows. El pistoletazo de salida se daba en el estado natal de la cantante, Arizona. Y tras pasar por los Estados Unidos y hacer por primera vez debut en Latinoamérica, llega a Europa. Con este tour, la americana vuelve a los estadios tras la época de pandemia. Su cita en Madrid será en el Santiago Bernabéu, que abre temporada de eventos musicales con la cantante americana tras su reforma. El nuevo estadio, con un aspecto moderno y futurista, cuenta con 152.000 metros cuadrados y tiene la capacidad de albergar 65.000 personas. En cuestión de precios, una entrada de media ronda los $250, con lo que Swift se embolsa por noche 13 millones de dólares, según estima Bloomberg, un total de 700 millones, superando así las predicciones hechas por Billboard o Forbes. En España, la entrada general sale por 170 euros, 147 en tribuna o 187 en el primer anfiteatro. Los lados frontales de la pista alcanzan por abono los 226 euros. Así es que este mes de mayo miles de fans tendrán una cita que seguro no olvidarán, en una gira que sin duda dejará muchos bonitos recuerdos, además de confirmar una vez más el efecto Midas de la joven Taylor Swift.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, esta semana que concluye, ha sido bastante floja, al menos en términos macro en Estados Unidos. Justo lo más destacado lo tenemos este viernes con la publicación de ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Qué nos está indicando este dato?
Pues la verdad es que el dato ha sido bastante malo, indica pues una pérdida de confianza en la situación de la economía y sobre todo, mucho más preocupante, es que las expectativas de inflación a medio y largo plazo han aumentado y están ya pues alrededor del 3,5%, o sea que es realmente un dato que indica cierto potencial está inflacionista en la economía y por eso estamos viendo los tipos de interés subir y los activos de riesgo caer.
Aquí en Europa hemos tenido un dato macro, en este caso en Reino Unido. El país sale de la recesión y lo hace con más fuerza de lo esperado, ¿no?
Pues sí, ha subido bastante más fuerte de lo esperado. Deja atrás esa recesión técnica que vimos en los dos últimos trimestres de 2023. y indica que la economía británica está creciendo a ritmos anualizados entre el 2 y el 3%, que es, desde luego, ahora mismo la gran economía europea que mejor lo está haciendo.
Esta semana hemos tenido reunión del Banco de Inglaterra. ¿Le ha sorprendido esa sugerencia de su gobernador de que en el caso de Reino Unido quizás el mercado descuenta menos bajadas de tipos de las que se pueden dar?
Bueno, pues el Banco de Inglaterra nos tiene habituados a sus bandazos de una reunión a otra. La verdad es que nos sorprendió porque realmente los últimos datos indican lo contrario, que la inflación en el Reino Unido pues sigue siendo bastante más alta que en el resto de los países del G10, y esa tendencia a la baja pues parece que está perdiendo fuelle. Y por otro, pues este dato de economía que hemos tenido hoy que indica una economía, la economía británica creciendo fuertemente y desde luego por encima de lo que sería cualquier expectativa razonable de su potencial.
¿Con qué se queda de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo que hemos conocido, que se han publicado esta jornada?
Pues sobre todo que aunque está más o menos claro que van a recortar tipos en junio, sería muy difícil que se echen atrás después de ese compromiso que han expresado, no queda nada claro cuándo va a llegar el siguiente recorte. De hecho, nos da la impresión de que se están cubriendo las espaldas para poder retrasar, si fuera necesario, indefinidamente el segundo recorte de tipos tras el primero de junio, que efectivamente es inevitable.
Una cosa más, Enrique, podemos estar en la antesala de una guerra de divisas en Asia. Hay quien comienza a hablar ya de que estamos pues justo en esas fases previas de una serie de devaluaciones competitivas en la región. ¿Ustedes cómo lo ven?
Pues en absoluto. Cualquier devaluación competitiva tendría que empezar en China. Si lo hicieran, tenía un impacto positivo casi negligible, porque el sector externo, de hecho, está funcionando bastante bien en China y los problemas son internos. Y segundo, daría al traste el proyecto principal financiero de las autoridades chinas, que es la internacionalización del yuan como medio de pago y como divisa de reserva en competencia con el dólar, con lo cual descartamos totalmente la posibilidad de una devaluación en China.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, si miramos al mercado de divisas, tenemos al euro recuperando terreno frente al dólar. Está en cotas de 1,0769 unidades, según las pantallas de XTV. Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, balance de esta última semana en el mercado de deuda, una semana muy centrados aquí en España en el sector financiero.
Bueno, semana relativamente tranquila, descontado los escenarios hasta el próximo movimiento de bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo en su movimiento. A ver si realmente hace la rebaja del tipo de interés que ha anunciado o que parece que va a hacer, ¿no? Por lo demás, 2-3 puntos básicos a la baja el bono americano y, en general, tanto en todos los plazos del bono americano, tanto en el 10 como en el 2 como en el 30 años, y todas las curvas y todos los bonos de referencia contra el americano, pues todos un poquito, todos a la baja, con lo cual se ha relajado hasta cierto punto y se ha incrementado el precio de los bonos relativamente 2-3%, escasamente, ¿no? Paz, podemos decir que un escenario de paz y de escasa volatilidad. Curvas prácticamente invertidas, tanto en tipo de interés, invertidas tanto en Europa como en Estados Unidos, y prácticamente flat las dos, 52 puntos básicos negativos, 2,10 europeo y 2,30, 81 en euros. Y prácticamente similar en dólares, 65 y 89, 2,10 y 2,30. El mercado, bueno, tiene descontado una escena de que no van a ser tan rápidas los tipos de interés Estados Unidos, y pese a mucho, el que va a marcar realmente los descuentos importantes en los tipos de interés va a ser Estados Unidos, mientras que no se produzca allí, no va a haber grandes movimientos en el resto del mundo, y no sé si va a ser suficientes los descuentos que están anunciando, por lo menos en Europa. La realidad es esta, es decir, y el mercado sigue mirando qué va pasando y qué está funcionando en Estados Unidos. Ha habido una cierta calma esta semana cuando los datos que publicó sobre todo de empleo fueron peores de los estimados, con más demandas de empleo o de subsidio de desempleo, con lo cual había cierta esperanza de que pudiera reconsiderar su decisión de bajar los tipos de interés a corto plazo, pero al final prácticamente no ha tenido efecto alguno, ¿no? El mercado, como decimos, sigue haciendo su trabajo, es decir, está funcionando, y ya vamos viendo con total normalidad, las empresas emiten bonos con curvas positivas, es decir, que pagan menos por los periodos más cortos y más largos, y sobre todo lo más importante, se está normalizando la emisión en los periodos largos. Esta semana, significativo, dos empresas, Boeing, que ha emitido en todos los tramos de la curva, desde el 2027 hasta el 2064, el último tramo, 7%. Lo que estamos diciendo, es decir, los escenarios son para aumentar la duración de los bonos en dólares. Sí. Y T-Mobile, la empresa americana, lo mismo, ha emitido bonos también en diferentes tramos, desde 2029 a 2036, los tramos cortos esta vez en euros, 3,55, 3,85. La conclusión que vemos al final, Rocío, es que se va acumulando cada vez más y más papel en el mercado, con lo cual, por lo menos los assets de bonos soberanos, es decir, cuánto tienen que pagar, incluso con rating por encima de BBB, los bonos soberanos sobre el swap, en los periodos largos de 60 años cada vez vemos más papel por encima, incluso los bonos de mejor rating con spreads muy diferentes, muy 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 limitados, es decir, el papel está muy escasamente por debajo del tipo swap, ¿no?
¿Esperaba otra reacción en la deuda británica después de apuntar su Banco Central a que esa primera bajada de tipos podría llegar en junio y que se podrían ver más recortes del precio del dinero de los esperados este año?
No, al final creemos, nuestra opinión es que el que va a marcar las pautas, porque al final su divisa es la que intermedia el 80% o 90% del comercio mundial, es el dólar, con lo cual todo el mundo estamos mirando de referencia qué va a hacer el dólar. No va a haber grandes movimientos, por mucho que haya diferentes criterios en los diferentes bancos centrales. Y la cosa es tan así, Rocío, que ahora mismo, si vemos la curva swap de la divisa concretamente de la libra, el año está pagando 5%. El año swap es, por decirlo de alguna manera, no, sin decirlo, es el tipo interés libre de riesgo. Con un tipo del 5,25, pues prácticamente está descontando en todo este año 0,25. Pero es que en 2 años está en 4,74. O sea, está descontando en 2 años, como mucho va a haber una bajada de 2 bajadas de 0,25. Con lo cual, no va a haber grandes cambios, por mucho que digan los que están detrás de los bancos centrales. Como hemos apuntado, en principio sigue estando el mercado, le pese a quien le pese, mirando qué va a pasar en Estados Unidos, y si a ver sale algún dato más, un dato macro peor de lo que está previsto, o hay una mejora sustancial en términos de inflación, de dato de inflación próximo, para que posibilite que de alguna manera anticipe la primera bajada a la próxima reunión del Banco de la Reserva Federal de 0,25, sí, que aumente las expectativas de que todos los bancos centrales van a empezar a bajar todo, ¿no?
Sí. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Análisis ahora del cierre de la Bolsa Española con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo despide la semana el IBEX, el principal selectivo de la Bolsa Española?
Bien, parece que el apoyo en los 10.800 cumplió su función y volvemos a intentar conseguir nuevos máximos anuales, ¿no? Históricos, si incluimos los dividendos, que han vuelto a superarse a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, en principio, muy bien, a ver si de nuevo en la cresta de la ola y laterales alcistas, y eso, cada pequeño recorte eso es aprovechado por los que se han perdido la subida para tomar más posiciones, y en principio tiene muy buena pinta todo, o casi todo.
Fluidra, por ejemplo, muy buena pinta esta jornada, con alzas importantes tras una mejora de recomendación que he recibido de JP Morgan, de neutral a sobreponderar, con mejora del precio objetivo hasta los 24 euros. Fluidra, escenario técnico.
Sí, casi se ha ido ya hasta ahí. En principio, bien, el huequillo de hoy puede ser una buena referencia, dependiendo de al nivel que las tengan. Yo a estos niveles ya no entraría más, ¿no? O sea, no compraría, salvo para promediar al alza con unas poquitas los que vengan desde abajo. pero en principio mientras siga cerrando en semanal mejor que en diario por encima de la zona de los 23.10, 22.80, no hay ningún problema en permanecer dentro del valor. Hoy va a cerrar a 23.30 cerrado, o sea que está justo en ese rango, estupendo, ¿no? Mientras no pierda esas referencias, pero insisto, no compraría más, salvo los que vengan de abajo para ir promediando la alza.
IAG hoy ha presentado resultados, ha reducido pérdidas bastante en el primer trimestre del ejercicio. ¿Escenario técnico?
Sí, pues IAG, vamos, va por los escalones, ¿no? Niveles de vuelo, si el que prefiera. Estaba entre los 2 y los 2.10, parece que empieza a consolidar los 2.10, ha frenado en 2.11 y en principio, mientras no pierda la zona de los 2.10, tendría recorrido hacia 2.20 si se cumple el escenario planteado, es decir, ser capaces de que el IBEX rompa la zona de los 11.200, marcando nuevos máximos anuales. Pero en principio eso, mientras no esté los 2.10, como está muy cerca, habría que darle un filtro, 2.08, 2.07, tranquilidad total también.
Otro de los valores protagonistas de la jornada, Repsol, que ha celebrado junta. ¿Cómo lo ve ahora mismo por técnico a la petrolera?
Sí, pues está haciendo un movimiento lateral bastante interesante que ha realizado ya varias veces a lo largo de este ejercicio. En principio busca apoyo en la zona de los 14.30, donde entra dinero y se frena la salida de papel o las posiciones cortas se giran y no es capaz de superar los 15.10, pero estamos hablando de una zona muy muy interesante, ¿no? O sea, de prácticamente el 6%. Entonces, comprarlo más cerca de 14.30 y soltarlo más cerca de 15.10 sin querer ser más ambicioso y marcar los máximos de la jornada, ¿no? Sino buscando ese tipo de planteamientos, ya insisto en que lo he hecho ya varias veces, no lo tengo anotado aquí, pero está dando mucho juego jugando solo a esos niveles, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buen fin de semana para todos.
Hoy ha habido Junta General de Accionistas de la petrolera con intervención de su presidente Antonio Brufau, que asegura, ha hecho alusión a esa pérdida de competitividad de la industria en el viejo continente, aunque dice que se muestra ahora un poquito más optimista.
Yo creo que tenemos razones para estar algo optimistas. Es decir, Europa creo que por primera vez está tomando conciencia de dónde estamos y está preparando el próximo mandato de 5 años que se produciera después de las elecciones de este mes de junio para recuperar y reconocer y reaccionar ante la pérdida de competitividad de nuestra industria europea.
Bueno, Repsol, que ha sido uno de los valores hoy protagonistas en la bolsa española, una bolsa que ha terminado con tono positivo esta jornada y con movimientos muy destacados, además de Fluidra, pues un repunte considerable el que han vivido títulos como Acciona, como Meliá Hotels, los dos con subidas de más del 3%, o Acciona Energías Renovables, que ha repuntado un 2,83%. En el lado de las caídas apenas encontramos a 5 valores del IBEX, el peor Ferrovial, con descensos de más del 2%, hoy segunda jornada de cotización al otro lado del Atlántico en el Nasdaq, mientras que Telefónica ha recortado algo más de un 1%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6 con Jorge del Canto de Caser, asesores financieros en Canarias, que pueden enviarnos sus dudas al siguiente correo oyentes@capitalradio.es, que pueden llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tiempo para buscar la visión de la marcha de la economía mundial, con especial foco en Latinoamérica, por el perfil de nuestro próximo invitado, que acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pontificia Comillas. Lucía Martín.
Estamos en la Universidad Pontificia de Comillas, desde Capital Radio, y está con nosotros Eduardo Schwartz, profesor de la Universidad de California. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora todo el mundo está muy pendiente de la Reserva Federal, sin duda, incluso un poco también, no solo los mercados, sino los profanos, ¿no? Se sigue mucho cualquier movimiento que haga la Fed, y los mercados, lo cierto es que se mueven un poco a golpe de titular en función de lo que vayan diciendo sus responsables de política monetaria. Pero lo cierto es que ya incluso hay quien dice que quizás ni siquiera veamos bajadas este 2024, bajadas de tipos. ¿Qué previsiones maneja usted?
Bueno, como usted sabe, el Fed va siguiendo los acontecimientos que están sucediendo. Al principio de año parecía de que la inflación estaba bajando y por lo tanto predijo una serie de bajas de tasa de interés durante el año. Después la inflación empezó a subir un poco y eso le hizo cambiar, pensar que tal vez iban a haber muy poco, tal vez ninguna alza de la tasa, baja de la tasa de interés. Pero el último información sobre el desempleo salió que el empleo aumentó mucho menos de lo esperado, lo que implica que la economía se está calmando un poco. Y los pronósticos para el crecimiento económico de Estados Unidos están empezando a bajar un poco. Eran muy, muy positivos y ahora están bajando un poco. Y eso puede hacerles cambiar la opinión nuevamente al Banco Central. Yo creo que ellos están siguiendo paso a paso la marcha de la economía. No quieren comprometerse a nada, sino que quieren ver si la inflación se reduce, si el desempleo empieza a aumentar un poco. Esos van a ser índices de que pueden empezar a bajar la tasa de interés.
En todo caso, sí que vemos muchísimo optimismo en el mercado. Parece que los mercados siguen alcistas. Vamos a seguir viendo este optimismo, al menos hasta las elecciones de Estados Unidos, porque no hay que olvidar que tenemos cita electoral a la vuelta de la esquina. ¿Qué escenario también podemos manejar para el mercado?
El mercado ha estado subiendo y casi todos los analistas están diciendo de que tal vez está subiendo demasiado, pero sigue subiendo a pesar de lo que dicen los analistas. Es muy difícil también tener una opinión de la dirección del mercado, porque también depende de los acontecimientos que están sucediendo. Tenemos guerras grandes en dos partes del mundo, tenemos que algunas economías se están frenando un poco. Así es que depende de lo que pase el asunto. Yo no espero una alza muy grande del mercado este año. No, pero no sé si va a caer, pero nadie puede predecir lo que pasa con el mercado. Y sobre todo una persona que es de finanzas como yo. Una de las cosas que sabemos nosotros es que el mercado sigue un proceso aleatorio, que no es predecible, porque el precio de hoy día refleja toda la información que tienen los participantes en este momento. Y si la información cambia, va a haber un cambio del mercado. Así que es muy difícil predecir el mercado.
Otra cuestión que estamos viendo es la fortaleza del dólar. En este sentido, ¿cómo está afectando la fortaleza del billete verde a los mercados latinoamericanos y a las economías en general?
Bueno, el dólar está fuerte porque la tasa de interés en Estados Unidos está fuerte y la gente, si puede poner el dinero en una moneda estable a un interés más alto, lo hace. Y naturalmente que eso afecta a todo el mundo, porque si baja y sube el dólar con respecto a las otras monedas, se hacen más caras las importaciones para esos países, les pagan menos tal vez por las exportaciones. O sea que el dólar afecta mucho a la economía mundial. Es la moneda más grande economía del mundo. Y no solamente eso, sino que el dólar es la moneda principal de reserva en estos momentos del mundo. Así que, y eso no parece cambiar en un corto plazo. Así que naturalmente la economía del mundo entero está afectada por lo que pasa en Estados Unidos. Y un poquito también lo que pasa en China cada vez más. Porque cuando frena China, significa que está importando menos productos del resto del mundo y también afecta al mundo. O sea, pero Estados Unidos todavía es la economía más grande del mundo.
Hablábamos del dólar, de cómo afecta a las economías mundiales. Tenemos que hablar también de Argentina. Argentina está ahora mismo muy en el foco, pues tras la llegada de Javier Milei al poder. ¿Cómo está viendo la marcha de la economía desde que se están implementando nuevas medidas económicas?
Cuando llegó Milei al poder, tenía unas transformaciones tan fundamentales que no se creía que podía realizarla. Ha tenido algunos logros positivos, no lo que él quería, pero ha tenido algunos logros positivos sobre, creo que, no sé cómo se llama, la cámara ya. Algo está haciendo, el mercado está reaccionando positivamente, pero la economía argentina está en muy mala situación, por muchos años de inflación y muchos años de no pagar la deuda o renegociar la deuda. Así que está tan mal las cosas que yo estoy optimista que no pueden estar tan mal y van a seguir mejorando con las políticas de él. Sí, un hombre que parece un poquito
excéntrico,
estaba buscando una palabra buena, pero parece que tiene algunas ideas buenas.
Si seguimos en Latinoamérica y ahora comentando todo este escenario que hemos visto de tipos, del dólar y demás, ¿dónde se fijaría ahora? ¿Dónde puede ser un buen punto de inversión? ¿Dónde hay perspectivas positivas ahora mismo de crecimiento?
De inversión en América Latina, uy. Yo soy de Chile, así que la economía chilena también está un poquito más, está creciendo más lentamente y hay problemas internos. Mucho de América Latina depende del problema de seguridad. En muchos países latinoamericanos, Chile, Perú, Ecuador, la violencia ha aumentado mucho. Han habido los gangs, la droga ha entrado a esos países que en Chile no había habido nunca. Y eso está afectando el deseo de inversionistas de tomar posiciones. Por otro lado, Chile y Argentina tienen yacimientos de litio muy grandes y eso es importante para las baterías, y no hay muchos países que tienen litio. Uh-huh. Y la tienen en zonas, Chile, en el norte de Chile, donde puede ser extraído sin producir demasiado ecológico, con problema ecológico, que en Estados Unidos hay una mina que quiere desarrollar, pero la gente que vive alrededor no quiere desarrollarla por razones ecológicas. Yo no sé cuál, tal vez Colombia, no le podría decir, en todos los países en este momento en América Latina está siendo difícil.
Uh-huh. Sí. Ha citado en todo caso dos cuestiones, cambio climático y el ir hacia energías más limpias, por ejemplo las baterías de litio, que nos va a llevar, no sé si cree usted, a un cambio de modelo productivo, sobre todo por el tema de las materias primas. La reducción que ya está planteada del uso del petróleo va a conllevar, entiendo, el aumento de otras materias primas. ¿Cómo podemos ver este reequilibrio económico mundial? La reducción del petróleo, me refiero, y el aumento, pues a lo mejor, del cobre, del litio.
Sí. Yo creo que no hay duda que a mediano plazo el consumo de petróleo va a tener que bajar si es que queremos llegar a las metas que nos hemos propuesto. Sin embargo, yo veo que en América Latina todavía, si pueden producir más petróleo, están muy dispuestos a hacerlo, porque todavía hay demanda en el mundo y hay muchos países que tienen que importar petróleo, así que hay una sustitución. Pero usted tiene razón cuando dice que la demanda de algunos productos que son necesarios para la transformación climática, como son el litio y algunos, no sé si hay metales raros que hay en China, pero creo que también hay en América Latina, naturalmente que se está promoviendo eso. Pero eso también va junto con la política económica. Yo sé que en Chile habían políticas de que están tratando de que el litio se procese en Chile. Muchas de las empresas extranjeras quieren exportarlo y procesarlo en otros países. Entonces, políticas económicas de estos países pueden impedir de que los inversionistas extranjeros quieran invertir en esto. Y en Chile deben haber leyes también que impidan a empresas extranjeras tomar mayoría en compañías de litio.
Uh-huh. También hablando del cambio climático, y ahora si nos venimos aquí a Europa, está siendo un tema bastante polémico porque desde Europa varias empresas, incluso españolas, se han quejado de que las nuevas normativas más estrictas para cumplir con esos requisitos en materia de cambio climático pues están afectando a la competitividad de nuestras empresas en comparación con las de otros países que no cumplen con esas mismas reglas. ¿Qué podría en este sentido hacer Europa para no darse un poco un tiro en el pie?
Bueno, la adaptación de normas para promover el no cambio climático, la ascensión de la economía, me cuesta a veces pasar el castellano, a veces implica que hay que hacer sacrificios. Y cuando la economía no está muy fuerte, la población no está muy dispuesta a hacer los sacrificios necesarios, a no ser de que haya subvención del gobierno. Y en esto, el hecho de que algunas tecnologías, como es energía solar o energía eólica, con el tiempo han ido bajando mucho de costo, al punto en que hoy día es en algunas situaciones más barata que la energía convencional. Entonces, cuando eso sucede, ya el sector privado está promoviendo eso, ya no es el gobierno que tiene que impulsarlo. Hay otras, como ejemplo el hidrógeno, que todavía estamos lejos de que el costo sea suficientemente competitivo para poder competir con el gas licuado, por ejemplo. Entonces, escuché ayer a alguien que decía que era 7 veces más caro el hidrógeno que el gas licuado, y sin un subsidio muy grande del gobierno nadie lo va a hacer eso. Pero hay intenciones y hay proyecciones de que a 10 años plazo el hidrógeno va a formar parte de la energía renovable, porque se puede obtener del agua el hidrógeno. Se necesita un subsidio del gobierno, y lo que está comentando usted es que para otros países, especial Estados Unidos, porque Estados Unidos toma distintas políticas que Europa. Estados Unidos, en Europa se hace carbon tax, un impuesto al carbono, y en Estados Unidos están usando más el subsidio de estas tecnologías, ¿cómo se llama? Inflation Reduction Act, uso billones de dólares al servicio de estas tecnologías. Entonces hay en Estados Unidos hay subsidio, en Europa hay tax. Tal vez se necesitaría una combinación de los dos para poder hacer el cambio que se necesita, pero naturalmente que durante la transición hay países que sufren porque están más avanzados. Yo creo que Europa siente un poco eso, de que están avanzando más rápido que el resto del mundo en esto del cambio climático, y por lo tanto ha sido un costo mayor para la ciudadanía europea. Y esto impulsa un poquito a la transformación política. Es posible que el movimiento en Europa hacia los partidos más de derecha, que no son tan partidarios de gastar fondos en el cambio climático, está cambiando un poco, está aumentando el apoyo. La población no está dispuesta a sacrificarse mucho por el cambio climático, pero a largo plazo va a haber que hacerlo.
A raíz de esto y de este malestar, no sé si podemos ver una ralentización en este proceso, ¿no?
Slowing down, sí, es posible. Es posible, pero es necesaria la transformación.
Pues con esa idea nos quedamos con que es necesaria la transformación. Habrá que hacerlo como buenamente podamos.
Como, así es.
Profesor Svart, muchísimas gracias.
Con todo gusto.
Por este tiempo.
Perdone mi español, no siempre muy florido, pero
se ha entendido perfecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y esta semana, marcada por la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, no podían faltar sus opiniones sobre una eventual nueva concentración bancaria aquí en España y sus efectos.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
La semana llega a su fin, aunque el culebrón BBVA Sabadell parece que no ha hecho nada más que comenzar. Desde que se anunciara la oferta de la entidad vasca, la actualidad económica ha girado en torno a las causas, consecuencias y posibilidades de dicha hipotética fusión.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha manifestado contraria a la operación porque argumenta destruiría mucho empleo y potenciaría la exclusión financiera.
El impacto que va a tener en el empleo y singularmente también en un factor de exclusión financiera también en España, que es muy grave.
Las declaraciones de Díaz coinciden con que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado en las Cortes el informe Retos de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables.
Un texto para analizar los factores y barreras que suponen riesgos de exclusión financiera para algunos colectivos. Plantea 32 medidas dirigidas a las administraciones públicas y un paquete de propuestas de mejoras a las patrocinadoras.